Siguiendo la suerte de los aurelianos, les presentamos un nuevo intento de programa sobre literatura. De ser publicistas del Gran Hermano a pasar por comentar el boom latinoamericano, el grupo de literatura UR presenta en los micrófonos de U Rosario Radio La Mala Hora, un programa cargado de esnovismo y hecho con los pies.
French are glad to die for love. They delight in fighting.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos nuestros oyentes. Esto es La Mala Hora, un programa de U Rosario Radio. Esperamos que se encuentren muy bien. Nos pueden estar oyendo por Spreaker, Radio Garden, Spotify, mejor dicho, por todas partes. Le queremos agradecer, como siempre, a nuestro control master, Nelson Duarte, por acompañarnos como siempre, a Sebastián Ríos, nuestro director, por darnos este espacio, y le doy la bienvenida a Daniel de Asa, que hoy es la mesa de trabajo. Esperamos que estén muy bien todos. Con Marilyn Monroe la tenemos sonando de fondo con Diamonds Are a Girl's Best Friend. Y bueno, entonces Daniel, ¿cómo está el día de hoy? Y que podemos, no sé, como siempre, que nos puede contar de lo que podemos esperar hoy del programa.
Bueno, buenos días, tardes, noches a los ciberoyentes, a Sebastián, a Nelson. Y pues gracias, Daniela. Digamos que el programa de hoy, yo solo quiero decir una breve referencia literaria, y es Poderoso Caballerón Dinero, ¿no? Que siento que al final va a ser nuestro eje, y pues estoy emocionado por el programa y por la temática.
Perfecto, sí, creo que pues con esto ya Daniel nos cuenta entonces que hoy efectivamente vamos a estar hablando del dinero en la literatura y un poco cómo se relaciona con los personajes. Por eso la canción de Marilyn en el fondo, para darnos un poco de contexto y ambiente. Y más adelante les contaremos además por qué escogimos específicamente este tema en nuestra sección de noticias. Entonces empecemos con las noticias para contarles pues varias cositas y comentar de entrada un par de temas un poco polémicos, si se quiere.
Estás escuchando La Mala Hora, trayéndole todas las noticias de la actualidad con la aprobación y la veracidad del Ministerio del Amor. Todo esto con el patrocinio de Farmacosoma, más que un antibiótico. Llega a La Mala Hora 1984.
Empezamos entonces con la primera noticia, que nos habla de la batalla por los huesos de James Joyce. Pues aquí lo que sucede es que James Joyce pues es irlandés, o pues nació en Irlanda simplemente. Creo que nunca tuvo la nacionalidad irlandesa, sino solamente pues del Reino Unido, y murió en Suiza. Entonces obviamente esto digamos hizo que desde Irlanda se solicitara que se transportaran los restos de James Joyce a Irlanda para que estuviera en una tumba cerca a su esposa y a su hijo. Sin embargo, a partir de, digamos, la relación rocosa que tenía Joyce con Irlanda, y que nunca quiso tener la nacionalidad, pues realmente fue a partir de ahí que se empezó, digamos, esta batalla, en dónde quedaron finalmente descansando los restos de James Joyce. Y finalmente quedaron en Suiza, dicen, descansando por fin, digamos 100%, porque por fin, digamos, parece que se quedó ya quieta ese tema de la batalla de donde quedan los restos de James Joyce. Digamos que esto también tiene obviamente un tema ahí de querer a un nacional en su lugar de origen, pero pues como siempre hay peleas por este tipo de cosas, y si James Joyce nunca quiso, o quiso siempre tomar una distancia de Irlanda, digamos que se respetó un poco esa distancia que él tomó en vida. Diría que ahí ya también los puede empezar a contar de la siguiente
noticia. Pues digamos que ahí lo que yo siento que también es interesante es preguntarse hasta qué punto la identidad del autor juega con dónde va a ser enterrado, ¿no? Porque pues al final efectivamente Joyce pues tuvo una relación muy tóxica con su Irlanda, ¿sí? O sea, todos pues saben que se tuvo que ir muy joven, estuvo en París, estuvo en Italia, terminó en Zurich, pero al final siempre escribió sobre Irlanda, ¿no? Entonces eso es como muy curioso porque pues dublineses, el Ulises, todo es muy urbano de la ciudad donde de Dublín, ¿no? Entonces eso es como un dato para reflexionar, y es hasta qué punto la identidad literaria se está disputando acá, porque pues sin Irlanda es muy poco probable que hubiéramos tenido la obra magnífica de Joyce. Entonces eso es como curioso. Pero bueno.
Y él amaba él amaba Dublín, él amaba la cultura irlandesa, pero quería estar, como que las amaba a la distancia.
Sí, era una relación muy tóxica. O sea, creo que hace mucho no poníamos una relación tóxica como noticia, y esto es una de las grandes. Pero bueno, la siguiente noticia que queremos traer es una polémica que está surgiendo principalmente en Colombia. Ya hace un tiempo, desde el año pasado, llegó una plataforma de venta de libros llamada Busca Libre, que es una especie, según lo que dice su gerente actual en Colombia, de un Amazon latinoamericano. Son una empresa chilena que lo que hace es comercializar libros con moneda local por una plataforma de internet. Y digamos que esa noticia la traemos a colación porque pues muchas editoriales independientes y librerías están denunciando que esa clase de plataformas lo que hacen es primero vulnerar los precios del mercado, porque pues ellos entran con un staff de muchas más unidades y con descuentos que pocas librerías pueden igualar. Y estamos hablando de librerías independientes, donde lo que dicen los libreros en una de las cartas que han sacado opinando o pronunciándose sobre Busca Libre es que, por ejemplo, hubo una polémica pues muy fuerte el año pasado, y es que pues el autor Ricardo Silva había sacado un libro llamado Río Muerto, donde en Busca Libre autografiado estaba con el 40% de descuento, mientras que las otras librerías tenían que venderlo al precio de mercado y sin autografiar. Entonces digamos que sí es como un duro temblor, tanto económico como comercial, para las librerías y las editoriales, que ha generado un debate incluso más importante, y es que a nivel internacional están denunciando que pues Busca Libre y Amazon lo que van a generar después, pues muy prontamente, según lo que dicen los que especulan sobre el tema, es que al final lo que uno vaya a terminar haciendo es libros al pedido. Entonces que las editoriales, las comerciales, las librerías, lo que van a terminar es haciendo un tiraje muy limitado, y que solo van a empezar a hacer tiraje cada vez que alguien lo pida por una plataforma. Entonces dicen que ese va a ser el fin de las librerías. Eso a mí me parece aterrador. O sea, digamos que me angustia eso de que se llame el fin de las librerías. Y si es un mercado que entró muy fuerte y que sí ha generado como temor entre los libreros. Yo conozco algunos libreros de Bogotá que sí dicen que se han visto materialmente afectados, ya que Busca Libre sí tiene precios en algunos casos, principalmente en algunas novedades, donde ellos no pueden competir, o sea, no el mercado no les da para competir. Entonces eso es una noticia que traemos porque sí es un debate, es una polémica. Y pues yo le quisiera preguntar también a Daniela, pues usted qué opina primero de la noticia y si usted cree, pues digámoslo así, comprar libros en línea en estas plataformas, Amazon, Buscalibre, en algún momento va a llegar a reemplazar el poder ir a una librería.
Digamos que si las circunstancias fueran otras, yo diría que no. Yo diría que uno siempre, o por lo menos yo, a mí me gusta más tener como en la mano. Además me cansa mucho los ojos leer en computador o en el celular. No he sido muy de consumo de estas plataformas de Amazon, que tiene millones y millones de libros disponibles y no sé cuántas teras disponibles para descargarlos. Pero como ahora pues el señor coronavirus nos está molestando un poquito, creo que sí se va a dificultar muchísimo volver a las librerías, especialmente porque supongo que como nos contaba Daniel cuando hicimos el programa de enfermedades, se pensaba que la tuberculosis se quedaba en las cosas de las personas. Pues se ha mostrado que ahora sí el coronavirus sí se queda en las cosas por mucho tiempo. Y si hay librerías con polvo y todo esto, digamos que puede ganar el miedo a infectarse. Puede ser más difícil interactuar con ese tipo de espacios. Y creo que sí, eventualmente podría haber una afectación importante a las librerías y bibliotecas. No creo que se acaben porque se pueden tomar muchísimas medidas para evitar todo este tipo de infecciones, pero creo que sí se van a ver muy golpeadas, sobre todo si se enfrentan o si están compitiendo con unas plataformas tan ya establecidas, con tantos libros disponibles. Creo que sí va a ser un golpe duro, que pues desde antes se está sintiendo, pero yo creo que la querida pandemia va a tratar de dar una estacada final, pero no creo que la logre.
Es que es complicado, o sea, digamos que también para contextualizar y precisar más la noticia, es que al final no solamente Amazon y Buscalibre venden libros digitales, sino pues también es un servicio en línea donde el libro físico te llega a tu casa. Entonces también es ya la materialidad del libro también se está compitiendo en las plataformas y es complicado. Pues desde mi punto de vista, digamos desde mi opinión, yo tengo una visión un poco más optimista que Daniela, y eso ya es mucho decir. Nunca me imaginé poder decir que yo tenía una visión más optimista que Daniela en algún tema, pero al final yo sí creo que pues este boom de Buscalibre va a terminar siendo un boom también muy mediático, como lo fue también el boom del libro digital, y que pues las experiencias y la materialidad, porque yo sí siento que las librerías dialogan mucho con la materialidad del espacio, van a poder continuar y sobrevivir. Obviamente va a haber muchas víctimas, digámoslo así, de librerías que no puedan seguir, no puedan continuar. Pues como dije cuando hablé de la noticia, pues yo soy pues amigo de muchos libreros, y ellos, pues muchos me han dicho que sí se ha visto afectado principalmente por Buscalibre, pero que al final también ellos no sé si están confiados, pero sí están como ilusionados de que hay espacios y momentos que un clic nunca van a igualar. Y pues ejemplo, yo lo digo desde mi punto, y es que pues yo voy, pues ahorita no he podido ir, pero pues yo sigo hablando con los libreros por medio del celular y esas cosas, y correos electrónicos. Y pues ejemplo, yo iba a librerías como, qué sé yo, Casa Tomada, Wilborada, Prólogo, Árbol de Tinta, y al final sí, uno compraba un libro, sí, era, uno siempre salía con un libro comprado, pero la antesala del libro era charlas sobre autores, recomendaciones de libreros, que al final eso yo sí siento que poco se va a dar. O sea, la interacción humana con un librero, siento que esas plataformas no la han igualado, y espero que nunca se iguale la interacción humana con un algoritmo. Y lo veo más por ese lado, siento que la librería tiene un capital humano que no puede llegar a ser reemplazado, pero pues sí coincido con Daniela de que al final van a haber muchas víctimas y que la pandemia materializó y fue un gran empujón para las plataformas y un gran revés para las librerías, porque muchas sí se han visto en necesidades apremiantes, mientras que las plataformas lo que han hecho es consolidarse. Entonces también es un llamado a nuestros oyentes de que, pues si van a comprar libros, pues vean todas las opciones también, ¿no? O sea, no solamente las plataformas grandes como Amazon, como Buscalibre, sino pues la mayoría de librerías también tienen sus propias ventas en línea, también tienen sus protocolos de bioseguridad, y que al final también se puede ayudar y se puede pensar también en ayudar al otro en una simple acción de comprar un libro por otro lado.
Sí, de acuerdo, yo también iba a mencionar lo de la interacción con el librero que recomienda, así él conozca el estilo de uno, le puede recomendar algo completamente opuesto, pero que sabe que a uno le va a gustar, y pues el algoritmo puede tratar de hacer eso con reviews del libro y jugando con lo aleatorio en el algoritmo, pero pues no sé, siento que la recomendación tiene un peso distinto.
Sí, es que a mí me acuerdo mucho una frase que le escuché a una librera muy querida en Casa Tomada, que ella me dijo que el arte más difícil de la librería es saber leer las personas, no leer los libros. Y yo siento que eso es muy valioso. Yo me acuerdo cuando empecé a ir a esa librería, ella a las 3 charlas y 2 cafés ya sabía que yo estaba inclinado por la literatura policíaca, por Latinoamérica, ya me empezó a leer de una manera increíble y nunca me preguntó qué me gusta, sino me preguntó cómo estaba, qué estaba leyendo. Entonces son esas cosas de leer a seres humanos, y siento que, como bien dice Daniela, un algoritmo espero que nunca logre leer completamente un ser humano, y menos en esta relación con la literatura.
Sí, de acuerdo. Pero bueno, muchas gracias, Daniel, por traernos este tema, más que digamos noticias, como un tema de actualidad que pues para nuestro programa y para nuestros oyentes puede ser un tema importante de reflexión profunda. No, pero en serio. Y la última noticia, que fue literalmente la que llevó, digamos, a pensar el tema del programa de hoy, es esta locura que está pasando en Wall Street. Y acá yo de pronto me voy a destapar en unos temas. A ver, yo no entiendo por qué alguien basaría toda su economía en una bolsa, que es jugar con la imaginación. No veo cuál es el sustento, nunca ha tenido sentido para mí. Y estas semanas se ha demostrado que efectivamente, otra vez, después de las crisis innumerables que ha habido a partir de la bolsa, otra vez la bolsa dice: oigan, la bolsa no sirve. ¿Por qué? Porque había unas acciones, yo lo voy a explicar supremamente básico, eso es un enredo muy raro, solo entiendo que no tiene sentido. Las acciones de GameStop, que tampoco sé qué tipo de producto sea o de empresa, bajaron un montón, estaban pero prácticamente en cero. Y desde una, digamosle, red social, se llama Reddit, los usuarios llegaron a un acuerdo. Dijeron como: oiga, compremos entre nosotros, ¿cierto?, las acciones de GameStop a través de Robinhood y otras plataformas de compra de acciones, para valorizarlas de nuevo. Entonces, algo que empezó costando $10 por mucho, terminó valorizándose en un 900% en un par de semanas. Y ellos estaban jugando con las reglas de la bolsa, no estaban haciendo nada ilegal, solamente estaban valorizando unas cosas que ya no tenían valor a partir de darles movimiento en la bolsa. Estaban jugando con las reglas. Pero obviamente, cuando en la bolsa en serio, donde no lo están haciendo por meme o por ganarse un par de dólares más, en Wall Street se dieron cuenta de que eso estaba pasando y obviamente pues entraron en pánico, porque como así que una comunidad digamos medio, no sé si decirle troll, porque odio esta palabra, pero no encuentro cómo más decirle, en Reddit había cambiado y había hecho una cosa económica loquísima. Muchas personas quedaron endeudadas, no se sabía qué hacer, no se sabía por dónde coger semejante cosa tan rara que estaba pasando. Cerraron Robin Hood, ya no se pueden comprar esas acciones, porque estas personas lo tomaron no solamente como un juego, sino como una oportunidad de digamos, ganar plata y valorizar lo que ya tenían, de una forma astronómica, en una forma con una comunidad un poco cerrada, y causó un caos terrible en Wall Street. Entonces a mí me pareció muy chistosa esta noticia. Digamos, por un lado chistosa, por el otro un poco seria. Obviamente, digamos, uno tiene que tener pues preocupación, digamos, en el mundo de la realidad, pero en el mundo de la fantasía, en donde exista un mundo en donde se pueda dar ese tipo de cosas tan extrañas, me parece fantástico, porque además la bolsa no tiene sentido, es jugar con la imaginación y esta es la muestra perfecta. Juguemos a que esto vale un poco más, juguemos a que esto ya no vale nada, y entonces no tiene sentido absolutamente nada. No, la especulación para mí no tendría por qué ser la base de ningún tipo de valorización en el mundo real. Y creo que Reddit ayudó a, no sé, de pronto pensarlo por 5 segundos, aunque bueno, me pareció solamente una noticia muy curiosa que me llevó a pensar cómo se han mostrado las relaciones con el dinero, de pronto no tanto con la economía, sino directamente con el dinero, porque son, digamos, acercamientos distintos, en la literatura. Entonces no sé si Daniel quiera comentar algo sobre la noticia.
Pues mi comentario es que yo nunca he entendido nada de eso. O sea, pues la gente que nos escucha y de pronto la gente que me conoce sabe que yo soy más bien torpe para muchas cosas de esas digitales y demás. Y estos temas siempre han sido como espacios donde la ignorancia ha primado en mí. Y la ignorancia y el temor. Siento que eso es algo como que en cualquier momento se puede derrumbar. O sea, es como un castillo de naipes. Y siento que a mí eso me da pavor. Me da pavor que muchas bases económicas y principalmente pues grandes capitales económicos que mueven pues la economía del mundo básicamente estén sustentadas en castillos de naipes. Eso me parece terrorífico, pero reitero que mi ignorancia es más grande, entonces no sé mucho, no entendí y tampoco sabía de la noticia porque he estado muy desconectado de redes sociales, pero sonó aterradora cuando la investigué para el programa, sonó muy chistoso, muy loco y terrorífico.
Sí, de acuerdo, es terrorífico, pero creo más el tema de la dependencia, de la estabilidad de una bolsa que está precisamente eso, muy bien, digamos, la casa de un castillo de naipes, que además está construido con la imaginación, y no sé, para mí eso es loquísimo, no entiendo, y creo que se puede acabar el mundo. Y los gringos no van a dejar de tener la bolsa, ni van a dejar de medir en pulgadas y en pies. Y bueno, yo no entenderé jamás eso. Pero bueno, entonces con esto ya podemos empezar por fin nuestra primera sección para empezar a hablar de estas relaciones, digamos, principales que podemos encontrar entre el dinero y la literatura. Y bueno, esperamos que les guste el programa de hoy.
Únete a la mala hora. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, un estudiante decepcionado habría de evocar aquel argumento remoto que nadie lo había dejado explicar. Esto es El Pelotón.
Bueno, empezamos entonces, además con Pink Floyd de fondo, hablar de las relaciones principales que encontramos con el dinero en la literatura. Digamos que acá proponemos cuatro relaciones principales. No son las únicas que hay, obviamente hay muchísimas más, pero para, digamos, el programa y mantenerlo puntual, encontramos en primer lugar el avaro o el tacaño. En segundo lugar, el que necesita dinero. En tercer lugar, el despilfarrador. Y en cuarto lugar, el generoso, tenga o no tenga dinero. Entonces, bueno, podemos empezar por el tacaño o el avaro. Y quisiera entonces que Daniel nos cuente un poco de algún ejemplo que se le venga a la cabeza de quién puede ser un avaro o un tacaño que podamos encontrar en la literatura.
Listo, pues a mí me parece interesante, digamos, que el tema acá, el tema al que le estamos apuntando es el dinero dentro de la literatura, ¿no? O sea, como recurso literario hablar de dinero, que al final es algo principal en la literatura que dialoga con sociedades, porque al final el dinero o el mover capital es una reflexión que va inherente a las estructuras sociales en las que vivimos. Y digamos, el avaro o el tacaño, yo pues si ustedes se dan cuenta y han seguido los programas, estoy como un clip Dickens en todo lado, entonces pues sí me parece muy interesante que uno de los primeros ejemplos que se me ven a la cabeza de avaro y tacaño es los dueños de las empresas en tiempos difíciles de Dickens, en esta novela donde nos hablan desde el proletariado, desde la empresa y desde el circo, de cómo era la Inglaterra victoriana. Yo siento que un eje, una piedra hegemónica de los diálogos y de la convivencia y de la sociedad, principalmente de los empresarios de tiempos difíciles, es ser avaro, ser tacaño, decir que el proletariado no puede llegar a tener, digamos, lo que en la actualidad se conoce como derechos laborales, seguridad social y demás, sino que ellos solo deben generarle riquezas. Ese es como uno de los grandes ejemplos de la avaricia, del no respetar tampoco a sus trabajadores, también es un ejemplo del ser tacaño. Yo siento que es uno de los grandes, digamos, ejemplos literarios que podemos traer cuando hablamos de esta relación. Y otro de los ejemplos, para dar la palabra a Daniela, sería también pues el mercader, pues en esta obra de teatro de Shakespeare, en El Mercader de Venecia, cuando sale Shylock, el comerciante judío, que apuesta, pues no apuesta, negocia el pedazo de corazón de Antonio. Sí, siento que él también es un ejemplo de la avaricia en su mayor esplendor. O sea, cuando él dialoga, saca esos diálogos tan fuertes donde dice: yo solo quiero el dinero, a mí no me importa, quiero ganar, quiero obtener mi recompensa, es una cuestión de avaricia muy fuerte. O sea, yo sí siento que ahí está basada, ahí está materializada, digamos, lo que estamos tratando de traer en ser avaro o ser tacaño. No sé si Daniela quiere traer más ejemplos.
Sí. Digamos que, bueno, ahí tendríamos avaro y tacaño. En esta ocasión, pues no, ahora sí tengo excusa para hablar explícitamente del avaro de Molière, ¿cierto? Que es Harpagon, que de hecho su nombre, pues Molière siempre jugaba un poco con la etimología de las palabras, de las palabras que usaba a veces como nombres. Y este es uno de esos casos. Harpagon creo que tiene unas raíces que quiere decir como rapaz, ¿no es cierto? Entonces Harpagon, pues él es un personaje supremamente caricaturesco. Siempre se busca como exagerar precisamente ese rasgo de la avaricia, de la tacañez. Entonces digamos que no se le da tampoco mucho trasfondo a por qué es avaro, sino simplemente es cuidar su dinero, desconfiar hasta de la caja fuerte, desconfiar de sus empleados, de su hijo, poner por encima, digamos, la seguridad del dinero, por encima del bienestar de su familia, no los deja a sus hijos casarse con quienes desean, porque además sus personas pretendidas o pretendientes no tienen suficiente dinero. Digamos que es una persona que gira en torno a este dorado, digamos, constantemente. Entonces, pues tocaba mencionarlo. Sí, al señor le dicen el avaro, y es una sección sobre avaricia, tocaba mencionarlo, ¿cierto? Y con respecto a Shylock, pues tenemos que mencionar, obviamente, que hay un estereotipo, ¿cierto? Desde hace mucho tiempo, con respecto a que las personas de la religión judía son avaras o son tacañas. Y de hecho creo que Dickens, si no estoy mal, se entró en un problema un poco grande con Fagin de Oliver Twist, porque precisamente, digamos, que hacía una relación muy fuerte entre su religión y su comportamiento con respecto a cómo trataba a los niños, cómo los había convertido en ladrones solamente por el enfoque en el dinero. Y de hecho, Dickens hizo algo, y perdón, de pronto a Daniel, hizo algo muy polémico en el momento y ahora también, y es que él decía que era un estereotipo que sí se cumplía, ¿cierto? Pues sin embargo, esto es, digamos, una cosa que surgió muy, muy circunstancialmente, ¿cierto? Digamos, esto surge desde la Edad Media, el estereotipo, en donde la iglesia prohibió a los cristianos prestarse dinero cobrando intereses. Entonces las únicas personas que podían hacerlo eran las personas no cristianas. Y los judíos estaban estableciéndose, ¿cierto? Estaban entrando en una proliferación económica muy importante y se volvieron en las personas que prestaban el dinero con intereses. Se les llamaba usureros, se les llamaba un montón de formas, pero fue una cosa supremamente circunstancial. Que a partir de llamarlos usureros se hizo la asociación de las prácticas codiciosas y de la avaricia, ¿cierto? Entonces, obviamente aquí no estamos respaldando ninguno de esos, estamos contando un poco la historia de dónde surge y que efectivamente en la literatura pues se va a ver reflejado este tipo de estereotipos que ayudan a formar precisamente personajes y formar contextos. Entonces este es el caso tanto de Shakespeare como de Dickens con sus diferentes personajes. Ahora Daniel, adelante con otro último gran ejemplo.
Gracias, Daniela. Sí, es también para complementarte un momento, y es que pues esta idea de el estereotipo judío fue muy complicado también, y pues también hay que recalcar pues que Santo Tomás en sus escritos acusó a la avaricia como pecado, ¿no? Y eso es un pecado contra Dios, porque el dinero se debe ganar trabajando, y el que saca del propio dinero es un gran pecado, ¿no? Entonces siento que eso también es como una consolidación, digamos, teórica de lo que propone Daniela, pues comentó Daniela que sucedía en la Edad Media. Además, sí, con lo de Dickens fue gravísimo, fue terrible. Incluso él después de sacar Oliver Twist y de esa acusación de ir en contra de los judíos, terminó sacando un texto, pues incluso hasta gracioso, que se llama Mi buen amigo el judío, diciendo que no, o sea, que pues básicamente es un cuento donde trata bien, digamos, lo saca del estereotipo. Pero al final sí, yo siento que él siempre creyó en esa idea del estereotipo fuerte. Pero bueno, ya para ir cerrando esta sección, pues esta etapa del avaro y el tacaño son dos ejemplos de literatura colombiana, principalmente salidos de Gómez García Zaval y de García Márquez. donde, pues, ejemplo, en Cóndores no entierran todos los días, en La mala hora y en Los funerales de la mamá grande, son tres obras literarias que nos traen a los terratenientes colombianos, dueños de grandes pedazos de tierra en el país, como un ejemplo de avaricia, ¿no? Entonces, por ejemplo, en La mamá grande, pues siento que La mamá grande, no solo en su cuento, sino en las otras obras donde hablan de ella, es una señora terrateniente, dueña de mitad de un departamento, básicamente, que al final sigue adquiriendo capital, ¿no? Y es la avaricia vuelta a matriarcado, que me parece fuerte. Me parece interesante cómo lo plantea García Márquez, incluso también en La mala hora, donde a mitad de novelas están peleando por unas tierras que jurídicamente serían baldías, y que al final lo que sucede con esas tierras baldías es que, pues, los terratenientes las quieren adquirir solo por el hecho de tener tierras, ¿no? También pasa muy similar en esta novela de Cóndores no entierran todos los días, que al final trata del bipartidismo, de la violencia bipartidista, pero también es como ese afán bipartidista lo que generó fue que en clave de la avaricia, los dueños tanto del ejército que mataba a los liberales como de la tierra, lo que hacían era adquirir más tierra, ¿no? Entonces es también ese ejemplo y esa relación de la violencia con la avaricia, al menos en la historia colombiana.
Perfecto, Daniel, muchísimas gracias. Y como bien lo decía, ya cerramos entonces esta etapa del avaro y el tacaño para entrar a nuestra segunda relación que exponemos, y es el que necesita o quiere dinero. Y empezamos, pues, obviamente con el que necesita dinero, el que está en una situación de pobreza. Y quisiera dar un ejemplo que es durísimo, es de un cuento que se llama El collar, es también de un francés, es de Maupassant, y es terrible. Empieza, digamos, la historia con dos jóvenes mujeres que son amigas, y una de ellas le presta el collar a la otra para que vaya a una fiesta, a una gala, a un baile. Y esta señora no, feliz, se siente preciosa con su collar, con su vestido, y probablemente es el único baile grande, importante al que ella fue en su vida. Y se le perdió el collar. Y era un collar de perlas o de diamantes, no me acuerdo, creo que era de diamantes. Y esta señora no podía darle la cara a la amiga por haberle perdido el collar. Y esta señora se metió a trabajar por no sé cuántos años, creo que eran 15 años. La señora trabajando para poderse comprar el collar. La señora se le destrozó la vida trabajando por pagarle el collar a la amiga. Lo logró comprar. Igual los diamantes. Diamantes auténticos, y por fin va a la casa de la amiga y le dice: oiga, por fin le doy la cara, se me perdió el collar esa noche, pero acá está, trabajé todos estos años, me molí el lomo trabajando para devolvérselo, aquí está su collar, perdóneme. Y la amiga le dice: oiga, usted está loca, no hubiera hecho nada de eso, los diamantes no eran reales. Y a mí solo me rompe el alma ese final del cuento, perdón el spoiler. Les recomiendo que se lo lean de todas maneras. Me parece durísimo ese final. Es para mí el collar más caro sobre el que he leído, no en términos monetarios, sino en términos de que a esta mujer se le fue la vida. Y literalmente pagando eso que eran de fantasía. Entonces, durísimo, pero recomendado. Y bueno, ya le abro espacio a Daniela que nos traiga sus otros ejemplos muchísimo más, de pronto discientes.
Pues digamos que cuando se habla de sociedades que necesitan dinero o que quieren dinero, yo sí siento que, pues, por ejemplo, hay dos ejemplos muy fuertes, que son Rubén Fonseca en Brasil, donde la pobreza y la necesidad de dinero es uno de los grandes argumentos de su literatura. La podemos encontrar en novelas como El Gran Arte, como historias de amor prohibido, como de este mundo prostituto y vano, solo espero un cigarro entre mi mano, donde al final, pues sí tienen tramas principales, principalmente policíacas, pero detrás de esa trama policíaca dialoga y denuncia la pobreza en Brasil. Entonces, por ejemplo, hay un cuento que leímos en el grupo de literatura hace un tiempo que se llama El fin de año, que año nuevo diré, fin de año, año nuevo, que al final es cómo la pobreza desalmada en Río genera una violencia abrupta, cómo hay una diferencia de clases sociales increíble solo pasando una cuadra, donde en las favelas hay personas que no tienen dinero, aguantan hambre, mientras que a 5 minutos están estos apartamentos, estos condominios súper lujosos de la élite brasilera. Entonces yo sí siento que ahí está la pobreza y el paralelismo entre el que necesita y quiere dinero, y que al final pues Fonseca lo trae en una clave también muy violenta, porque pues la literatura de él siempre dialoga mucho con la violencia y con la crueldad. Entonces yo creo que es uno de los ejemplos. El otro ejemplo que quiero traer es Toni Morrison en la literatura pues de los Estados Unidos, porque pues uno puede sacar de novelas como Beloved, como Ojos Azules, pues narrativas detrás de una pobreza increíble, principalmente pobreza que sufre la raza negra en los Estados Unidos, ya que no tienen las mismas oportunidades, y pues desde la discriminación y a causa de la discriminación racial que se vive en los Estados Unidos, pues son poblaciones que no pueden salir adelante, y la pobreza también es una constante en la literatura de ella, y también lo que conlleva la pobreza, ¿no? Porque la pobreza conlleva a problemas familiares, a tensiones en el hogar, a tensiones en el colegio. O sea, yo sí siento que ahí se dialoga mucho con el que necesita dinero y una pobreza casi extrema, diría yo. Y otro de los ejemplos que me parece interesante, pues ya es detenernos un poco en la novela negra, entiéndase en los relatos policíacos que giran en torno a un detective que está en decadencia, principalmente pues desde Raymond Chandler, que su detective se llama Marlowe, que pues Marlowe es un detective gringo después de la Gran Depresión del 29, que al final es un detective que solo busca dinero para seguir tomando y fumando, y necesita, coge casos absurdos solo por dinero, ¿no? Entonces también no es un estilo de pobreza, pero sí como de clase media baja que vive con el día a día. Ahí lo podemos encontrar en el detective Marlowe de Raymond Chandler. También hay otro detective llamado Mario Conde de Leonardo Padura, un detective cubano, que me parece muy interesante porque al final no es una necesidad, porque pues Padura plasma muy bien el régimen cubano, y al final lo que dice Mario Conde es que nadie se muere de hambre, pero nadie sabe qué quiere comer, y no hay pobreza, no hay necesidad de dinero, pero sí hay como una sensación de que no hay capacidad de tener dinero, ¿no? Entonces también me parece como una narrativa interesante en esa puesta de escena de la novela negra. Y pues para acabar también hay que dar el paralelismo, ¿no? De estos detectives decadentes, que pues ya dije, Cuba y Estados Unidos, con detectives, por otro lado, muy finos, elegantes. Traigo dos, como es Poirot y Maigret, de Simenon y de Agatha Christie, que lo que hacen también son detectives elegantes, pomposos, que no tienen necesidad de dinero, que son genios en sus relatos, en su conocimiento, en sus deducciones, y que al final van por otro lado, ¿no? Entonces resuelven casos no para poder fumar, tomar y comer, sino resuelven casos porque les gusta. Entonces me parece interesante esa contraposición del dinero dentro de la novela negra y el relato policial.
Perfecto, muchísimas gracias. Digamos, ahí vimos entonces un poco la necesidad de dinero por la pobreza, por el trabajo, ¿cierto? Que también se me viene a la cabeza Eugenio de Rastignac, que es este abogado que de Balzac, que se va a París a tratar de entrar a la alta sociedad parisina en el siglo XIX, y precisamente pasa por unas necesidades, se gana una plata apostando, y bueno. Recomendado otra vez El Papá Corrió, que lo vamos a mencionar además más adelante. Sin embargo, ahora vamos a empezar a hablar de la tercera categoría o la tercera relación con el dinero que encontramos, que es el despilfarrador, ¿cierto? Ya sea por ser un nuevo rico o ya sea por ser un heredero, ¿cierto? De una gran riqueza, podemos encontrar sacar principalmente estas dos relaciones de el que gasta muchísimo y es probablemente muy ostentoso al gastar el dinero. Traigo de nuevo, igual que la semana pasada, el ejemplo del baile de Irene Nemirovsky, donde estos señores acaban de ganar muchísimo dinero y se comportan tal cual los también reciben críticas como nuevos ricos, ¿cierto? Compran unas porcelanas que pues, no son de buen gusto, pero sí son muy caras. La señora usa todas sus joyas al mismo tiempo, todas sus pulseras, todos los collares, se los pone al mismo tiempo para mostrar que tiene dinero. Me parece un gran comentario sobre el nuevo rico sin también decir explícitamente la palabra. Bueno, creería que pasemos al ejemplo de Daniel para hablar después de una comparación muy interesante que traemos.
Pues mi ejemplo es más bien de la literatura fantasiosa, y pues yo sí siento que, por ejemplo, Lewis Carroll en Alicia nos trae un despilfarrador muy claro, y es la reina de corazones, ¿no? Porque al final en las descripciones de tanto el palacio como de los banquetes y de su comportamiento nos muestran una reina que despilfarra, ¿no? En todo el sentido de la palabra, que es abundante y no le importa gastar las cosas, no le importa, siempre ella siempre quiere ser la razón central de todo, tanto en su personalidad como en su relación con el dinero, y gasta de una manera exacerbada. Uno se detiene en los banquetes de Alicia y la reina como que saca de todo, o sea, es como angustiante todo lo que saca, pero también parece interesante. Es un ejemplo, digamos, de ese gran estereotipo de la persona que gasta, que es opulenta, que cae como en esa necesidad de mostrar su dinero.
Perfecto, estoy de acuerdo con ese ejemplo, me pareció muy, muy al lugar traerlo. Y bueno, ahora traemos, digamos, esta comparación que les mencionaba, que es entre John Buchanan y Jay Gatsby, ¿cierto? En este momento pues sería John Buchanan, ¿cierto? Él sería el heredero, él siempre, su familia viene también de dinero, y Gatsby pues no. Y en su cabeza, así pues no, Daisy diga que no fuera el caso, en la cabeza de Gatsby, Daisy se había casado con Buchanan por dinero, ¿cierto? Y a partir de ahí él diseña toda su vida, ganar dinero, tener una casa, sentir que tiene como un soporte económico que ofrecerle a Daisy para que ella por fin se quede con él sin ninguna duda en su cabeza. Y hasta John Buchanan le dice que él es un nuevo rico, que él no sabe manejar la plata, que no sabe qué está haciendo. Me parece pues interesante de pronto oír también qué tiene Daniel que decir en cuanto a esta comparación que proponemos acá.
No, pues es que yo siento que esa comparación es precisa, contundente, y es que pues por un lado John es este rico que maneja el dinero moderadamente, ¿no? Entonces que sus planes son ir al club, mostrar su dinero pero en su proporción, mientras que Gatsby cuando tiene dinero se vuelve loco y saca esas fiestas desenfrenadas y lo que quiere es que todos los días le recuerden y él se recuerde que tiene dinero, ¿no? Entonces es como esa tergiversación también del nuevo rico que derrocha, y por otro lado el heredero que además de tener dinero no despilfarra, sino es como digamos más moderado, ¿no? Entonces yo siento que esa es como la precisión y la comparación más fuerte, ¿no? Desde la locura de no saber qué hacer con el dinero a la mesura de saber gastar el dinero que hay.
Sí, de acuerdo. Pero bueno, también ya por tiempo, para poder hacer tranquilos la siguiente sección, entramos a la última de las relaciones que encontramos, que es el generoso, que es un personaje que es generoso, tenga o no tenga dinero. Como ya les había anticipado, entonces está el papá Gorriot, que creo que es la definición de esta categoría. Él está pendiente de sus hijas, está pendiente de que tengan suficiente dinero, así él tenga que vender hasta las últimas posesiones, hasta las hebillas de sus zapatos, tenga que estar viviendo en las peores condiciones, muera solo, muera sin dinero, muera enterrado en una caja prácticamente de tablas. Él simplemente estaba ahí para darle todo a sus hijas, así les fueron las personas más desagradecidas y las odio a las hijas del papá Corriot. Él estaba pendiente de, digamos, era esa providencia, ¿cierto?, paternal, de estar pendiente de sus hijas y darles todo lo necesario.
Pues el otro ejemplo que traigo también rápidamente es el conde Rostov, de Un caballero en Moscú. Es una novela sobre un caballero de la época de los zares, cuando llega la Revolución Rusa, donde que se aloja en un hotel mientras Moscú cambia, digamos, su forma tanto política como social y económica. Y él en esta idea de que ya es un rico que no tiene dinero, sigue viviendo tratando de ayudar a la gente y con lo que tiene busca ayudar. Entonces me parece que es un generoso que no tiene dinero, que se materializa mucho ahí, porque toda la gente del hotel, todos los trabajadores del hotel acuden a él como si fuera el gran conocedor de la vida, y el conde en su sabiduría y en su economía busca ayudarles.
Perfecto. Bueno, con esto creo que podemos cerrar esta primera parte del programa, esta segunda parte del programa, para entrar ya a la tercera, en donde vamos a hablar un poco de las distopías y cómo se ve la imagen del dinero ahí, o el dinero en sí, cómo se interactúa con él. Entonces, nos esperamos en la siguiente sección. Esperamos que también les siga pareciendo interesante.
A mi estilo puede que no te acostumbre. No sé si irme en el Mercedes o en el Maserati. Modelos extranjeros.
Estás escuchando La Mala Hora. Un encuentro entre la música y la literatura, dijo el esqueleto artista, mientras guardaba sus instrumentos con una sonrisa. Ya viene la balada de los esqueletos.
Bueno, el cambio de tono de las canciones fue un poco abrupto.
Fue mi idea, les pido perdón si se asustaron.
A mí me parece espectacular, sobre todo la entrada, me pareció buenísima. Bueno, entonces estamos hablando del dinero en las distopías. Y siento que es un concepto muy interesante, y le pido a Daniel que nos lo presente y lo desarrolle.
Bueno, haré un paréntesis, es que yo sé que Nelson se está gozando de escuchar La Plata de Diomedes Díaz en este programa. Sábado en la mañana, escuchar a Diomedes debe ayudar para algo. Y retomando ya el tema, bueno, las distopías básicamente son ejemplos: Un Mundo Feliz, 1984, El Cuento de la Criada, Fahrenheit, que lo que nos muestran es cómo en estos estados, gobiernos y sociedades totalitarias, algo que se anula principalmente es el dinero, ¿no? O sea, pues ejemplo, en El Cuento de la Criada, ya no hay necesidad de tener dinero, porque la criada, ella, tiene que ir a comprar por medio de redención de vales. Entonces está el vale para el pollo, el vale para la carne, el vale para otras cosas, y ya la necesidad de comerciar y la libertad de poder comercializar se anula. También está en Un Mundo Feliz, en 1984, donde el Estado totalitario lo que hace es agrupar y consolidar todas las necesidades de la sociedad y les empieza a brindar las cosas sin necesidad de que ellos estén trabajando para adquirir dinero, sino que trabajan para ayudar a la sociedad, ¿no? Entonces también es como esa lógica del técnico dentro del sistema. Es decir, si usted es bueno haciendo lámparas, haga las lámparas para la sociedad y no se preocupe por el dinero, porque nunca le va a faltar nada. Entonces es como esa capacidad de que el hombre se vuelve un engranaje en la sociedad, pero tampoco necesita tener libertad para gastar. porque recordemos que una de las ideas principales del dinero es la libertad de gasto, ¿no? Entonces, si yo tengo la capacidad y la posibilidad de gastar, soy libre, y para gastar necesito dinero. Si no tengo dinero, se me anula la libertad. Entonces, yo siento que eso es como una de las principales como claves que nos trae la distopía y el manejo del dinero en ese tipo de literatura.
Sí, de acuerdo. Creo que también habría que mencionar que pues se desvaloriza casi que por completo, ¿no es cierto? Porque precisamente esa libertad se ve supremamente coartada, y si no hay libertad sobre lo que se compra, sino que el Estado, ¿cierto?, que tiene el manejo absoluto, decide qué se compra y qué no, qué es legal y qué no, pues realmente tener dinero prácticamente que no, pues no vale para nada.
Es que además de que se desvalorice, también se vuelve ilegal, ¿no? Entonces, por ejemplo, recuerdo este episodio de 1984, cuando el protagonista va a los suburbios y se consigue esa agenda, que es como la agenda que le va a destruir la vida, que al final es desde el mercado negro, ¿no? Entonces también esta idea de la estatalidad, esta idea de lo totalitario, dialoga detrás con una libertad escondida que se convive desde el mercado negro, ¿no? Entonces, ejemplo, también en el cuento de la criada, perdón, hago tantas referencias, pero lo acabo de hacer muy poquito. En el cuento de la criada, la venta de cigarrillos, la venta de lociones, la venta de maquillaje, son ventas que se van y se traslucen desde el mercado negro. Entonces, además de que el dinero deja de valer lo mismo, también se vuelve ilegal. Entonces, los únicos espacios donde se puede dialogar o comercializar con el dinero son los espacios de el outsider, ¿no? El que está afuera del gobierno, afuera del Estado, que se vuelve en sí algo ilegal, trastornado. Entonces siento que también eso es muy interesante, porque se vuelve ilegal algo que nosotros en esta sociedad tenemos tan al bolsillo, literalmente.
Sí, perfecto. Bueno, con este pequeño comentario sobre las distopías, pasamos entonces a nuestra última sección, donde vamos a hablar un poco de cómo se ve esto en la música, ¿cierto? En espacios que no son literarios, y hacer las recomendaciones para terminar rápidamente este programa de hoy.
¿Terminaste un libro y no sabes qué hacer con tu vida? Aquí, en Sobre Héroes y Tumbas, te daremos otro para que te deprimas aún más.
Bueno, nos pusimos ahí con un poquito de reggaetoncito. y precisamente sobre eso quería hacer un pequeño comentario. Y es que, bueno, vemos diferentes formas de relación en el dinero, creo yo, en la música. Especialmente rap, trap y reggaetón se hablan muchas veces del interés que hay alrededor de las personas o los cantantes que ganan muchísimo dinero. Por ejemplo, en Otra Noche en Miami de Bad Bunny, que acaba de sonar hace unos momentos, de eso está hablando, ¿cierto? De cómo las personas alrededor de él se vuelven llenas de interés. Y digamos que hay otro fenómeno un poco raro que le estaba comentando a Daniel ayer preparando el programa, y es este esfuerzo un poco que he visto principalmente en Camilo y Bad Bunny de conectar con su audiencia a partir de decir que son pobres. En los tours de Bad Bunny son de los más, digamos, lucrativos que ha habido en los últimos años. Camilo en este momento, pues de pronto con respecto a la familia Montaner, no tiene tanto dinero, pero pobre no es, y de todas maneras ellos están cantando en Camilo en Vida de Rico y Bad Bunny en Maldita Pobreza, que son pobres, que no tienen dinero, que Bad Bunny es pobre por no poderle comprar un Ferrari a la novia, luego habla de haber estudiado y no conseguir trabajo en lo que estudió, de no poder conseguir dinero, y son cosas que sí son reales. Hay unos comentarios que son muchísimo más aterrizados a lo del Ferrari, pero pues no siento que apliquen. Y hagamos una rapidísima, ahora sí, ronda de recomendaciones y algo, que ya queda muy poco tiempo. Mi recomendación con respecto al tema de hoy es un perfume por oler de Flaubert, muy recomendado, es un cuento muy corto y es muy lindo.
Pues mi recomendación es, siento que los cuentos de Rubén Fonseca hablan de la pobreza, de la violencia y de cómo el dinero puede llegar a corromper a la sociedad.
Perfecto, muchísimas gracias. Estamos quedándonos muy cortos de tiempo. Muchas gracias a nuestros oyentes, muchas gracias a Nelson por siempre acompañarnos y hacer esto posible, a Sebastián Ríos por darnos este espacio, muchas gracias a Daniel por el programa del día de hoy. Creo que ha quedado bastante completo e interesante. Esperamos que les haya gustado y nos vemos la próxima semana. Esperamos que estén muy bien. Adiós.
Siguiendo la suerte de los aurelianos, terminamos un nuevo intento de programa sobre literatura, de ser publicistas del Gran Hermano a pasar por comentar el boom latinoamericano. El grupo de literatura UR presentó en los micrófonos de U Rosario Radio La Mala Hora, un programa cargado de esnovismo y hecho con los pies.